AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes para todos. A nombre del maestro Beto Murrieta, aquí estamos con mucho gusto en esta edición de viernes en ESPN Radio Fórmula. Ha habido un pequeño sismo en Cruz Azul. Vamos a tener audios muy interesantes en unos minutos de Jaime Ordiales, que regresa a este equipo después de la salida de Álvaro Dávila. Pero el tema tiene que ver con una supuesta, solamente supuesta, ya saben cómo son las redes sociales, renuncia o habría puesto su renuncia sobre la mesa Juan Reynoso como técnico después de estos movimientos en la directiva. Vamos a aclarar todo el tema, pero primero hay que dar la bienvenida al panel. ¿Cómo estás, Eugenio Díaz? Qué gusto escucharte.
Igualmente, el abrazo en la sana distancia, Toño, también a los Estados Unidos, a John, que platicaremos con él más tarde. Bueno, en estos momentos, hablando de fútbol internacional, 0-0 el PSG frente al Rennes, y no aparece Messi, así es que si alguien lo ha visto, por favor, de llamar al 01800, ¿dónde estás, Messi? Y bueno, hablando de mexicanos, Tecatito, medio lastimado, no sé si vaya a regresar en el segundo tiempo, está jugando de lateral volante el Tecatito, okay. En el partido del Sevilla, están también en un partido muy cerrado, muy difícil, pocas opciones de gol, 0-0 en el entretiempo frente al Elche, veremos si regresa, está jugando de lateral volante porque Montiel y Navas están lastimados.
Wow, ¿y cuánto necesita la selección nacional a Tecatito en buen nivel? A ver si ya salen todas las telarañas ahora que está teniendo participación en el Sevilla. El Puebla, siendo líder general, recibe al Atlas en esta fecha en la Liga MX. Estaremos con el tema. También tenemos información del NBA. Luka Doncic hace ayer 51 puntos con los Mavericks de Dallas. Es su máximo anotador en su carrera profesional en esta liga. Yo sigo pensando que este chico está destinado a ser MVP, campeón del NBA. También estamos hablando, por supuesto, del fútbol internacional y lo que tenemos a través de nuestra señal en ESPN, en Star Plus, este fin de semana, el Super Bowl. John Sutcliffe va a estar con nosotros en cuestión de minutos, se va a quedar todo el programa para hablar sabroso de este tema, y por supuesto estaremos, además de con John, con Sebastián Martínez Christensen en la ciudad de Los Ángeles, para saber los últimos detalles. Ayer se dan premios importantes, bueno, Aaron Rodgers gana por cuarta vez en su carrera el MVP, lo hace de forma consecutiva, es una locura. Todo ese tema lo vamos a tener en instantes. Pero Eugenio, quiero escuchar tus primeros comentarios de todo el tema Cruz Azul. ¿Cómo es posible que otra vez se agiten las aguas cuando dentro de la cancha las cosas parecen estar funcionando?
Sí, sí, una situación política que le pega a la cancha. Parecería, a raíz de toda esta situación de la salida de Billy Álvarez, que ese era ya un capítulo cerrado, ¿no? Pero esta historia da la impresión de que tiene otros capítulos que se van a seguir escribiendo. Pues es algo que te mueve mucho. Ojalá que no afecte a la cancha. Yo lo dudo, sinceramente lo dudo. Tan es así que está el run de esta situación, de la que vamos a hablar, por supuesto, de la posible renuncia del entrenador, que si se lleva o no bien con Ordiales, que a raíz de que fue director deportivo en el año del campeonato tan esperado y tan especial, lo hicieron a un lado, pero seguía siendo parte del club como asesor y ahora lo vuelven a meter. En fin, es una situación bastante complicada. Uno pediría que técnicos y futbolistas se apeguen a lo que les corresponde, ¿no? Para que el golpe sea menos duro, pero sí veo una situación bastante compleja.
El tema causó mucho ruido hace unas horas, cuando se empezó a filtrar esta información de que habría puesto su renuncia sobre la mesa y demás. Bueno, León Lecanda, insider de Cruz Azul para ESPN, reportó rápidamente una foto, de hecho, de Reynoso entrenando hoy, pues lo que se puede ver, una foto tranquilamente con el equipo en la noria. Eso desactiva, pues, de alguna forma esta bomba, y también Cruz Azul en redes sociales, pues no van a salir a desmentir algo que no es de ninguna forma oficial, ni mucho menos, pero el caso es que también ponen, pues, en sus redes fotos de Reynoso trabajando hoy con la máquina que se prepara entonces para esta fecha. Sí, el tema es complicado, pero ya lo vamos a aclarar en unos instantes con César Caballero. Estar aquí nos va a dar todo el panorama y sobre todo, pues, vamos a presentarles audios de Ordiales, porque el propio León Lecanda se dio a la tarea de darle una entrevista. Ay, Eugenio, no sé si tú ya las escuchaste, pero deja muchas dudas, preguntas directas de León.
Sí.
Preguntas directas de León.
Sí.
Vamos a hacer una pausa, Eugenio, y venimos en instantes.
Dale.
ESPN Radio Fórmula. Este domingo a las 5:30 es el Super Bowl, algo que ustedes pueden ver en una cobertura 360 en Star Plus. Disfrute el Super Bowl, el Abierto Mexicano de Acapulco y el All-Star Game de la NBA en febrero por Star Plus. No te lo puedes perder. César Caballero está en la línea telefónica. Hay demasiadas dudas con el tema de Ordiales y la supuesta renuncia opuesta sobre la mesa de Juan Reynoso en Cruz Azul. César, ¿de dónde sale esta información y por qué rayos estamos hablando de esto cuando Cruz Azul está haciendo bien en la cancha?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que llama la atención que después del buen paso que ha tenido Cruz Azul, el campeonato reciente, que era muy importante para ellos, de nueva cuenta estén metidos en problemas directivos. Hoy a mediodía surgió la versión de que Juan Reynoso habría renunciado a la dirección técnica de la institución debido a que no tiene una buena relación con el nuevo presidente Jaime Ordiales, una situación que, por lo que hemos podido confirmar, no es cierta. Juan Reynoso no presentó su renuncia y se mantiene trabajando con el cuadro de Cruz Azul. Lo que hemos podido confirmar es que tanto el peruano como su cuerpo técnico tuvieron hoy una reunión con Víctor Velázquez y con Jaime Ordiales para hablar de el regreso del directivo a la institución cementera. Estuvieron platicando por espacio de 40 minutos, posteriormente regresaron al vestidor, hablaron un poco con los jugadores y comenzaron con la práctica del día de cara al partido contra Necaxa. Por supuesto que el hecho de que eran las 12 del día y no había iniciado el entrenamiento abrió espacio a las especulaciones y por eso se comenzó a correr el rumor de la renuncia de Reynoso, pero lo que hemos podido confirmar con gente cercana a Reynoso y también con el mismo Jaime Ordiales, que le comentó a nuestro compañero León Lecanda en la entrevista, es que no hubo renuncia y por el momento Cruz Azul se mantiene con el mismo cuerpo técnico.
Pues vamos a escuchar esa entrevista, César, y ya regresamos también. Eugenio, estoy seguro tendrá preguntas para ti con más del tema Cruz Azul. Jaime Ordiales, entrevistado fresco, recién salido del horno por León Lecanda.
¿Qué es lo real? ¿Presentó Juan Reynoso sí o no su renuncia a Cruz Azul?
Mira, a mí no me ha presentado absolutamente nada. La realidad es que yo lo vi entrenar como un profesional que siempre es, y su cuerpo técnico. Tuvieron una charla con Víctor, sí. Y pues yo lo vi preparando el partido de mañana, que es sumamente importante, y en ese sentido te puedo contestar, ¿no? No tengo conocimiento alguno.
¿Del ingeniero Víctor Velázquez que te hubiera comunicado que Juan Reynoso quiere dejar al equipo?
Pues bueno, platiqué algunas cosas con él, que hay alguna inquietud, pero pues no pasó a mayores. Yo inmediatamente yo tuve que salir y vi al cuerpo técnico entrenando y haciendo su trabajo como normalmente lo hace, ¿no?
¿Qué es lo que inquieta hoy al cuerpo técnico, Jaime?
No te sabría decir, yo creo que lo que más le debe inquietar es los resultados del día a día, ¿no? Como profesionales están muy metidos en eso, y sí los veo muy entusiasmados con el plantel, es lo que te puedo decir, León.
¿Tú confías, Jaime, en que Juan Reynoso es el técnico indicado para llevar a estos logros deportivos a Cruz Azul?
Claro que sí. O sea, en su momento, yo hice también la participación de traerlo al equipo, entonces con mayor razón, y fuimos campeones. ¿Qué te puedo decir? Para mí es un técnico ganador y lo ha demostrado en esta institución.
En ese sentido, Jaime, ¿pudiste hablar ya con Juan Reynoso de forma directa desde tu presentación?
Sí, platiqué un ratito en la mañana con él. Platiqué un ratito con él en la mañana, sí.
¿Y cómo lo sientes, Jaime?
Pues así te digo, como te digo, lo sentí con la idea de este equipo que se ha renovado mucho, darle continuidad con algunas inquietudes que pues esos son personales y las platico con él, de lo que está, de lo que viene, etcétera, y pues también poniéndonos obviamente en el sentido de trabajo en equipo y de tratar de aportar para ellos, apoyarlos en todo lo que van a requerir este año, ¿no? Realmente la posición que hoy tomo aquí en el club, ¿no? Al frente del club, bueno, pues me da para tratar de continuar lo que vienen haciendo y tratar de hacer las cosas en todo el sentido siempre de apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores, ¿no?
Ahora, para enviar un mensaje de tranquilidad a la afición de Cruz Azul, Juan Reynoso se queda al frente de la máquina.
Pues sí, yo lo estoy viendo en la cancha, no te puedo decir lo contrario, no, es lo que estoy viendo, ¿no?
No, me refiero a que tú sabrías en este momento si él tiene el deseo de irse, ¿no? A eso me refiero.
Pues no te puedo decir porque tampoco lo platiqué con él, León.
Ok,
Un tema que no te podría comentar.
Uh-huh. Ok, pero él va a dirigir mañana con Necaxa.
Pues yo así lo pienso, así lo estoy viendo en el terreno de juego.
Ok, Jaime, ¿cómo está el grupo de jugadores? ¿Cómo ves al equipo?
Pues mira, no los vi mucho, platiqué muy poquito con uno que otro y no he tenido todavía una interacción, he estado trabajando en otras cositas pendientes que había, tengo unas cuantas horas en el equipo y si Dios quiere, pues en su momento tendré la posibilidad de platicar con algunos de ellos y ver en realidad que en dónde podemos siempre aportar lo mejor para apoyarlos, ¿no?
Tratando de unir líneas, el rumor habrá salido de alguna parte y una cosa es un hecho. Ordiales nunca le descarta rotundamente, Eugenio, no sé cómo lo escuchaste tú a León, de que pues, no esté insatisfecho con la situación o de hecho el tema de si iba a dirigir o no con Necaxa. Bueno, parece obvio que va a dirigir con Necaxa, pero yo no veo pues una desacreditación rotunda de la información que salió. Eugenio, te escucha también César Caballero, por si quieres comentar o preguntar.
Sí, de acuerdo contigo. Tiene mucha experiencia. Declara, habla Ordiales, pero sí lo veo como cortante, como que deja siempre abierta la puerta. Él dice que él tuvo que ver en la contratación de Juan Reynoso, esa es una noticia nueva para mí, debo de ser sincero. Habla que sí hubo una charla con Víctor, habla de una inquietud, que él sí pudo hablar un rato en la mañana con Juan, pero que bueno, aspectos privados, asuntos, pues sí, tal cual privados, es una situación que a mí particularmente no me queda muy clara, más allá si de renunció o no, lo que no me queda claro del todo, o me empieza a quedar claro, dicho de otra forma, es que si no hay una gran relación, porque también hubiera sido fácil que Jaime dijera, no hombre, lo conozco bien, tranquilos, él va a seguir, no hay ningún problema, y ya, a otra cosa, ¿no? Pero daría la impresión de que hay una distancia entre el directivo y el técnico, así lo siento yo.
Así es, yo estoy completamente de acuerdo contigo. César, algo más que debamos saber de Cruz Azul antes de pasarnos al tema América y de saludar a John, que por cierto ya está en la línea telefónica.
Bueno, retomar un poco lo que comentaba Eugenio, es evidente y podemos confirmar que sí, no es la mejor relación la que tienen Juan Reynoso y Jaime Ordiales, han tenido diferencias en el pasado, pero también lo que nos han dicho es que ahora la postura que van a adoptar ambas partes es la de tratar de llevar la relación más cordial posible, que sea una relación siempre en pro de los buenos resultados del Club Cruz Azul, que ha estado entregando buenas cifras, buenos números en los últimos meses, y que eso es en lo que se van a enfocar ambas partes. Ya lo decía Ordiales en la entrevista, no hubo renuncia, nosotros conversamos con un par de gentes muy allegadas a Reynoso, nos han confirmado lo mismo, y bueno, ahora seguramente si los resultados comienzan a llegar en el terreno de juego, todo esto de suavizar las cosas, de ir mejorando la relación, seguramente será más sencillo. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir del día de mañana contra Necaxa, donde comienza esta nueva era de Ordiales otra vez al frente del equipo.
Ojalá que en algún momento pudieras preguntarle, César, ¿qué hacía como asesor? Porque yo tengo entendido que Jaime nunca salió de la institución, cambió su rol. Entonces, que nos platique esa función de asesor, ¿en qué consistió? ¿Qué tanto tuvo que ver con los refuerzos, por ejemplo? ¿Qué tanto con la continuidad de Juan? ¿Y qué tanto con otras cosas que no sabemos realmente? A ciencia cierta, cubrió como asesor, ¿no? A mí me parece que esa pregunta sí es obligada, porque en realidad Jaime nunca dejó la institución.
Sí, y son situaciones que ese tipo de secretismos, que ese tipo de cosas que se pasan por debajo del agua muchas veces son las que afectan a la imagen de Cruz Azul. Se han presentado en muchas ocasiones al interior de la noria. Hoy llama quizás más la atención porque pareciera que el equipo estaba en un buen momento, o más bien lo está en el terreno de juego, con contrataciones importantes, con una renovación de la plantilla hecha de muy buena manera. Por eso es que a la afición de Cruz Azul le llama tanto la atención que ahora otra vez empiecen estos problemas de oficina. Ojalá que no se trasladen al terreno de juego, que al final de cuentas es lo más importante para la institución.
Aquí está John con nosotros, John, desde tierras del Super Bowl. Bienvenido al programa. Oye, nos fuimos directamente con lo de Cruz Azul, porque el tema está sabroso, pero bueno, ya estaremos hablando de todo el fútbol americano con John Sutcliffe en unos momentos más. César, por favor, no te despegues de la línea, porque vamos a cambiarnos de tema. América es un tema, por supuesto, fuerte. Juegan mañana en casa de Santos, un equipo que no gana desde el año pasado, eso es decir, poco, desde el mes de octubre. ¿Cuál es la realidad hoy con el América en el sentido de la presión que hay sobre Solari? Ya escucharemos a Jonathan dos Santos después del corte, pero la presión es fuerte. ¿Es real que se puede estar jugando el puesto Solari en los próximos partidos?
Es importante esta semana para Santiago Solari. Primero también un saludo para John, que se acaba de incorporar. Siempre es un gusto saludarlo. Es muy importante estos tres encuentros. Lo decíamos al principio de la semana. Quizás en este momento Solari sí está bien en su puesto, está firme a pesar de lo que ha ocurrido, porque tiene mucho crédito de lo que ocurrió en semestres anteriores. Pero si los resultados no llegan en estos tres partidos que tendrán, realmente sí va a comenzar la pregunta y el análisis por parte de la directiva americanista, hasta qué punto es sano conservar al técnico argentino. Si no llegan las victorias en estos tres encuentros, estamos hablando de que seguirás en el fondo de la tabla, ya con más allá de un tercio de torneo disputado, y por supuesto que eso de alguna manera va a encender las alarmas. Yo creo que en este momento Santiago Solari está más enfocado en sacar del bache al equipo que en pensar en una posible continuidad o no, porque sabe y tiene el espaldarazo por parte de sus directivos. Ahora creo que lo más importante para él es, con resultados, incrementar ese crédito, porque todo el respaldo se acaba si no responde.
César, por favor, no nos cuelgues, quédate en la línea. Regresamos para escuchar, además de a César, a Jonathan dos Santos, conferencia de hoy en Cuoco.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Va a sonar exagerado lo que voy a decir, pero es una realidad. O sea, si Mazatlán empata hoy, vamos a decir mejor, le gana hoy a Xolos jugando en casa ese partido, y América pierde con Santos, América se va a tener que tragar una semana en el último lugar de la tabla general. Y ahí sí las cosas se van a poner color de hormiga, por lo menos en Twitter y en las mesas de debate. César, ¿qué fue lo relevante hoy con Jonathan dos Santos?
Bueno, la conferencia de Jonah hoy giró mucho en torno al tema de reafirmar que hay un buen ambiente en el vestidor, que el vestidor no está roto, que el vestidor está comprometido con Santiago Solari ante el momento complicado que atraviesa el argentino, sin duda el más difícil desde que llegó al fútbol mexicano, y también habló mucho acerca de que la responsabilidad es de los jugadores, no del técnico, porque al final de cuentas los jugadores son los que están en el terreno de juego y que están conscientes que ellos son los principales obligados en sacar del bache al cuadro americanista. Si te parece, escuchamos a Jonathan dos Santos.
Han surgido rumores o versiones de que el grupo en interna no se encuentra bien, que no están del todo conformes con Santiago Solari. Entonces quisiera saber de boca tuya si esto es verdad y cómo están ustedes con Santiago.
No, como tú dices, son rumores. Pero lo que te puedo decir es que estamos más unidos que nunca. El equipo está muy bien, está trabajando muy bien durante toda la semana. Es cierto que no es la situación que nos gustaría estar. Obviamente somos el América, somos la exigencia que tenemos cada partido, pero estamos a muerte con el entrenador, con el staff técnico, el equipo está muy, como te digo, muy unido, sabemos lo que queremos, sabemos que este año es muy importante para tanto para mí en lo personal como para el grupo, y tenemos un gran grupo. Yo en lo personal lo que te puedo decir es que estoy feliz, hay muy buenos chicos dentro del vestuario, y hay muy buena dinámica dentro de esto, así que lo que te puedo decir, como te dije, no estamos más que unidos ahora mismo.
Un poco en este mismo tenor, me gustaría preguntarte qué tan asfixiante es la presión en este momento, tomando en cuenta que son 7 sin ganar y que incluso se habla de que es una semana fundamental para la continuidad de Santiago Solari. Cuéntanos un poco de ese tema.
Bueno, presión, no creo, pero sí es cierto que tenemos esa ansiedad, ¿no? De demostrar, de poder jugar el sábado, de demostrar del equipo que somos. Sí es cierto, como te dije, al final de cuentas estamos en un club donde te exige el partido a partido. Ganar todos los partidos es lo que más lo más importante, pero como te digo, al final sabemos lo que nos jugamos, lo más importante es que el equipo está muy unido, y estamos trabajando mucho, la verdad estamos trabajando mucho, estamos trabajando muy bien, ojalá y pronto se dé la victoria. Sí, es cierto que cuando entras en un bache, una dinámica negativa, es complicado salir, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Pero te lo puedo decir que el equipo está trabajando muchísimo, y bueno, ojalá el sábado se pueda dar un resultado y poder salir de este pequeño bache.
Bueno, estas declaraciones son como mucho de cliché, digo yo. Estamos con todo con el entrenador. Yo siempre he sido de la idea que los jugadores tienen que defender al entrenador en la cancha, y en la cancha América, en general en todos sus juegos, pero particularmente el último con San Luis, un equipo desordenado, un equipo regalado, venía un equipo que no le ganaba a nadie, que inclusive lo cambia de entrenador y te exhibe. El 3-2 me parece que maquilla lo que fue la América, le tenía que haber metido 5-6, quizás si el rival hubiera sido diferente, les hubiera metido esa cantidad de goles. La pregunta sería, César, ¿cómo van a hacer para ajustar en tan poco tiempo? No solamente es en defensa, porque el problema creo que empieza desde arriba, pero particularmente los de atrás, absolutamente regalados.
Sí, y reafirmando tu comentario, Eugene, decía el mismo Jonathan Dos Santos en la conferencia que el sábado pasado incluso también hubo falta de actitud a la hora de enfrentar, claro, el partido. Creo, claro, que es imperdonable, no solamente para el América, para cualquier equipo que esté participando en una liga profesional. Ahora, en el tema de los ajustes, es un tema sabroso para Santiago Solari, porque en teoría no hay un lateral derecho nominal disponible con las lesiones de Sánchez, de Lara y la suspensión de Miguel Ayun. Durante estos días estuvo practicando de dos formas. Cuando fue línea de cuatro, estuvo trabajando como lateral derecho Chava Reyes a perfil cambiado, y también lo hizo Bruno Valdés, un hombre que jugó la lateral derecha cuando llegó al América y también en selección paraguaya. También Santiago estuvo practicando línea de cinco, ahí le dio entrada a Bruno Valdés como tercer defensa central, y la sorpresa sería que también estuvo trabajando Juan Otero como carrilero por derecha. Consideran que el colombiano tiene el fuelle físico y las condiciones como para andar por todo ese costado, y estuvo trabajando también un par de días como esa opción. Vamos a ver con qué se decide Santiago Solari, porque es una realidad que ese costado derecho en este momento está débil para el América.
De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que son épocas diferentes. A mí me tocó ver a otro América en donde si el equipo no ganaba en dos semanas, se aparecía Pachito, Díaz Barroso, corrían a dos o tres, una derrota más, bueno, se iba el entrenador, hasta Emilio Azcárraga mismo se paraba ahí. Yo entiendo que son otras épocas y que estos jugadores son afortunados, ¿no? Ya se ve otra presión y otra manera de manejar las circunstancias, pero aún así también el crédito se acaba, César, se acaba.
Sí, totalmente, totalmente. Santiago tiene que empezar a ganar puntos, empezar a ganar partidos, porque la situación se va a poner muy complicada si es que rozan el fondo de la tabla, si es que comienzan a complicarse el tema de la clasificación, que en México es difícil porque clasifican 12 de 18, pero sin duda alguna América tiene que comenzar a recuperar sensaciones y tratar de dejar en claro que es un aspirante también, o que puede contender por el título, una situación que en este momento luce lejana ante el nivel que han mostrado y también ante el nivel que tienen otras plantillas del fútbol mexicano.
César, muchísimas gracias por darnos pues toda la información de Cruz Azul y del América, dos equipos que Cruz Azul sin merecerlo en la cancha está al rojo vivo, y América sí que ha hecho méritos dentro del terreno de juego. César Caballero, gracias por estar en ESPN Radio Fórmula. Hay un escenario, Eugenio, en el que yo sí creo, sí, que el puesto de Solari puede estar en juego en el corto plazo, no para final de la temporada, ¿no? Porque como hemos dicho, combinación de resultados y te vas al último lugar en esta misma jornada, y sí, luego va a seguir partido con Mazatlán, va a seguir partido con Pachuca, y el clásico contra Pumas. Si la presión llega como está ahorita, ¿no?, los resultados no se dan, imagínate lo que sería. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Pumas podría en un escenario así echar a Solari?
Sí, puede ser. Estás hablando de tres partidos más sin ganar, ¿no?, y ser último de la tabla. Sí, yo pienso que sí, es un escenario viable y factible. Hay crédito todavía, a diferente de otras épocas, ya explicaba yo, son dueños diferentes, directivos diferentes, de un equipo que, checando estadísticas, ojo, estoy hablando todo de dato estadístico, chécate los años de Mundial, los números de la América, en general son malos, en general son malos. Yo no sé si están distraídos porque el negocio del Mundial y de la selección mexicana es un negocio multimillonario y andan distraídos y ocupados en otra cosa, pero qué coincidencia. Chequen el dato y verán.
Pues mira, si es una tendencia, no debe ser casualidad. Pero otro equipo, porque vamos a continuar con esta jornada que tiene el de Chivas contra Tigres importante. Pues obviamente son las Chivas Rayadas de Guadalajara, que ya dieron una tremenda demostración otra vez, ¿no? De poder con 3 goles, y Jesús Bernal está con nosotros en la línea telefónica. Jesús, qué gusto escucharte desde La Perla. ¿Cuáles son los detalles, las novedades y cómo están los ánimos en Chivas ahora que van a recibir a Tigres?
Saludos, Toño, Eugenio, buenas tardes para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues de novedad, el tema de Ángel Saldívar se ha recuperado y está de regreso. Hay que recordar que él se perdió el partido contra el equipo de Juárez, ya está disponible para enfrentar a la escuadra de los Tigres, y todo porque tenía un malestar físico que los doctores encontraron ahí algunas banderas rojas porque presentaba algunos síntomas de COVID. Sin embargo, le hicieron la prueba antes del partido contra Juárez, dio negativo, de cualquier forma prefirieron aislarlo, le repitieron los test, volvió a dar negativo, ya no tiene ninguna molestia, y lo dieron de alta para que pudiera incorporarse a los trabajos con el equipo. Entonces, si el técnico Marcelo Michele Año lo decide, el Chelo Saldívar podría ser titular el día de mañana contra la escuadra de Tigres. Obviamente, pues el ambiente es muy bueno, ¿no? El Guadalajara no solamente se acercó a los líderes del torneo mexicano, sino que se ubicó ya en el 5º sitio de la clasificación general, y eso le permite soñar con esta primera meta que establecieron para el torneo Clausura 2022, que es entrar directo a la liguilla. Y es que en toda la gestión de Ricardo Peláez solamente se ha clasificado una vez, que fue cuando eliminaron al América y terminaron perdiendo en las semifinales contra el equipo de León. Así es que por ahora bien, tranquilos, con el ánimo arriba y ya a la espera del partido el día de mañana.
Con la expulsión del Tiva, ¿qué piensas de si Mier va a ser titular?
El tema del Tiva, lo más probable es que sea Antonio el Pollo Briseño. El técnico Marcelo Michele Año se ha decantado más por este jugador. De hecho, Iván Mier no ha sido considerado como titular en ninguno de los 4 partidos que van hasta ahora dentro del torneo, y hasta ahora el Pollo le ha ganado esa carrera, no, esa competencia. El tema del Tiva abre la posibilidad, y por ahora, de acuerdo a lo que ha trabajado, el Pollo es el que arrancaría el día de mañana.
Jesús, ¿cómo estás? Saludo de Eugenio Díaz en la sana distancia. La situación de Vega, ¿qué va a pasar con este muchacho que creo que se beneficia mucho de jugando más hacia el costado porque realmente no juega de 9-9 y genera bastante fútbol ofensivo y es el mejor jugador de Chivas? Y yo no sé si sea el mejor futbolista mexicano de la liga, por lo menos estaría ahí en una dupla, en una tercia. ¿Qué pasa con este muchacho? Aparentemente hay ruido ahí en el sentido que quiere aplicar la de JJ, ¿no?
Saludos, Eugenio, muy buena tarde. Sí, mira, el tema con Alexis Vega es que su contrato termina en diciembre y Chivas está trabajando a marchas forzadas por firmar una renovación antes de junio, porque si llega el mes de junio y Chivas no lo ha renovado, Alexis tiene todas las de la ley para comenzar a buscar equipo gratis para el mercado invernal de 2023. Por eso el apuro. Chivas ya le hizo una oferta donde le ofrecen el 150% del sueldo, un aumento del 150% con respecto a lo que percibe ahora. Y ahí están en el estira y afloja. Él tiene la cosquillita, el sueño de ir a Europa. Entonces, él lo que solicita es que le den una cláusula donde le otorguen esta facilidad de poder ir al fútbol de Europa.
Jesús, vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos una pregunta más para ti. Por favor, no nos cuentes, no nos cuelgues, porque queremos que nos cuentes qué va a pasar con JJ Macías y si lleva a jugar. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús, cuéntanos rápidamente, JJ Macías, ¿ya está para debutar con Chivas esta jornada?
No, descartado para el día de mañana, Toño. Él sigue en su programa de trabajo especial para estar puesto a tono. Viene de un tema de desgarre que lo dejó fuera durante 3 meses allá en España, y en Chivas no traen prisa. El escenario es el siguiente. Si JJ Macías cumple, digamos, con el programa que le pusieron y todo marcha como se tiene esperado, hay 2 alternativas. Que el próximo fin de semana vaya a la sub-20 para enfrentar a León y que comience a tomar ritmo, o si de plano lo encuentran muy bien, que pueda salir a la banca, pero todavía está por definirse ese tema y dependerá mucho de cómo es que evolucione el jugador. por ahora para el partido contra Tigres, descartado.
Descartó entonces. Lo bueno para Michele Año es que hasta ahora no lo ha necesitado. El equipo está ganando, Jesús. Un abrazo hasta Guadalajara. Gracias por darnos toda la información de las Chivas.
Buenas tardes, hasta luego.
Y ya está con nosotros también John. John, desde la ciudad del Super Bowl, desde la ciudad de Los Ángeles, ya me imagino toda la diversión y todo, pues el trabajo que están teniendo. Ya le vamos a entrar a ese tema de la NFL. Todavía tenemos que ir con reportes de Héctor Tello en Monterrey, pero ¿cómo estás, John?
Bien, bien, Toño. Me siento como manejador de Uber. Yo creo que no le había metido tantas millas a un coche en un buen rato, ¿no? Es increíble las distancias hoy de nuestro hotel que está cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Casi hicimos 2 horas para llegar a una zona que se llama Thousand Oaks, donde los Cowboys en alguna época hacían su pretemporada. Estamos esperando que aparezcan los Rams. Es la primera vez que vamos a tener acceso, aunque los podios están como a 6 metros de distancia, 5 metros de distancia, por el tema del COVID. Tratar de hablar con el buen OBJ, con Stafford, con McVay, con el que se deje. Es una ciudad, como le digo yo, es un animal muy diferente, muy grande, que hay tantas cosas que por momentos ni pareciera que se va a jugar un Super Bowl. Pero pues así es Los Ángeles, ¿no? Claro que hay importancia, claro que hay el estadio más caro, pero hay tantas ofertas de entretenimiento que más vale que los Rams aprovechen la oportunidad para que la gente les empiece a agarrar cariño tipo Lakers, tipo Dodgers, porque hay que recordar que este equipo se fue a San Luis y no hace mucho Los Ángeles a los que quieren es a los Raiders.
Claro, claro. Oye, John, y en ese sentido, ¿qué está pasando en las últimas horas? Es decir, de aquí al domingo, ¿qué tiene que pasar en la ciudad y en los equipos para ultimar todo antes del kickoff?
Pues mira, yo creo que por muchos años, los equipos hablaban martes, miércoles, jueves, y ya el viernes hablaba el comisionado y ya no los volvió a saber. Ahora, por primera vez, se hace un tipo de zona mixta donde se sentarán en unos podios, darán declaraciones y de alguna manera para cumplir el protocolo de que sí hay acceso a los jugadores, pero sigue siendo un Super Bowl, no con el extremo del año pasado en Tampa, pero el tema del COVID, todo es al aire libre, Toño, ¿no? El comisionado habló al aire libre y ahorita estamos en la Universidad Luterana de California, en un campo de fútbol americano, donde en la cancha se llevará a cabo la sesión de medios.
John, saludos de Eugenio Díaz, esperando que te encuentres muy bien. En términos estrictos de la línea, la gente pregunta, la gente que le gusta esto del mundo de la apuesta, se ha movido mucho, está más 10 Cincinnati, y ya no sé por qué lado irme. ¿Qué me aconsejas?
Yo creo que los Rams van a ganar, ahorita justo voy a saludar a mi carnal. ¿Pasó? ¿Carnal?
Hola.
Hola.
Ya saludo aquí el buen OBJ.
Wow. ¿Saben qué? Los voy a tener que dejar para aquí.
Síguele, John. Síguele, John. Síguele.
A ver. Bueno, ahorita regreso. Perdón, se nos juntó.
Síguele, John. Dale. Estás en el calor de la cocina, dale. Igual Héctor Tello está con nosotros en la línea telefónica. Ya vamos a regresar en minutos, ¿no? Si usted es amante de la NFL, no se desespere. En minutos regresaremos con el tema. Nos tiene que hablar de Aaron Rodgers y del MVP John Sutcliffe, que está ahí en el calor de buscar las entrevistas y demás. Y pues también tocar este tema muy, muy bueno que preguntabas, Eugenio, de las apuestas. Pero bueno, el tema de Monterrey también está caliente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis más de fútbol y ya nos quedamos directo con la NFL. Porque llegaron los Rayados esta madrugada después de esta participación poco decorosa, digámoslo así, para quedarnos tranquilos en el Mundial de Clubes. Más prensa que otra cosa o que aficionados en el aeropuerto de Monterrey, pero un aficionado bastó para expresar el deseo de muchos de ellos. Héctor, si me escuchas, ¿cuáles fueron los detalles de la llegada de los Rayados y qué cara pusieron?
¿Cómo estás, Toño? Gusto saludarte, igual Eugenio, propio John, saludo afectuoso, y el tema con Monterrey pareciera, Toño, que no va a bastar con cambiar de chip y pensar que en una semana está ya el próximo partido de la Liga contra Puebla. Creo que la gente quiere escuchar explicaciones, quiere escuchar voces, además de, a ver, el único que se puso en el paredón, y eso porque está dentro del programa de de FIFA, pues fue Javier Vasco Aguirre, pero ¿quién escuchar voces de directivos que no han aparecido para dar alguna declaración? Y si le sumamos que cada vez que apareció Javier Aguirre reiteró que Monterrey en todas las participaciones no ha conseguido nada, y que con eso pues evidentemente no se sentía con una mayor culpa por no haber logrado nada, por así decirlo, en esta reciente participación, pues la gente se ha increspado aquí en Monterrey, el lado azul y blanco de la ciudad de Monterrey. Y pues en la llegada, como bien lo mencionas, no hubo una gran cantidad de personas. De hecho, la única persona es el aficionado de nombre Martín, que cargaba unos trapos, unas mantas, unas pancartas en protesta, y evidentemente pues pedía explicaciones, que dieran la cara. Algunos jugadores lo observaban, pero nunca expresaron nada, se comieron esa incomodidad. Evidentemente, la parte que se espera es que sea la directiva que ofrezca en las próximas horas una conferencia, pero por lo pronto Rayados está dándole ese colchón de tiempo para ver si se calma un poquito esa presión que ha caído encima de ellos tras no cumplir con las expectativas que se tenían en el Mundial de Clubes.
Pues vamos a escuchar al gritón que le dijo esto a los Rayados en su regreso a México.
¡Fuera!
Javier,
¡fuera! ¡Presenta tu renuncia!
Ahí está la gente gritando, le vienen saliendo los jugadores.
¡Vas para afuera! ¡Ya vete, lárgate! ¡No puedes, vete! ¡Tienes equipo de millones! ¡La mejor plantilla del fútbol mexicano!
No puede gritar, señor.
Por favor,
no me toques. No, ya está diciendo maldiciones, no puede gritar.
Ahí está, Toño, lo que mencionabas de esta molestia del aficionado, que evidentemente esperaba pues alguna respuesta de parte de Javier.
Claro.
De los jugadores, y bueno, pues quizás se tenía la teoría que hubiese una decisión, que la gente acá en Monterrey pudiese pensar como solución, que es el cese de Javier Aguirre, pero hasta hoy, hasta el momento, está solamente en un deseo de un sector de aficionados, más allá de una realidad, de algo que se pudiese manejar.
Claro.
Como una posibilidad en este momento del torneo.
Claro, Eugenio.
¿Y qué tanto afectó, evidentemente, más allá del resultado y lo que todos vimos a través de la televisión, qué tanto afectan las declaraciones de Javier, desafortunadas desde mi particular punto de vista, que se asemejan a aquellas cuando dirigía la selección, no sé si se acuerdan, con la gorrita en Sudáfrica, con la cabeza gacha, que dijo qué tanta cosa? ¿Qué tanto afectó en este sentido sus declaraciones a que la gente se enervara más, pues?
Sí, Eugenio, seguramente fue lo que más encrespó a la afición, lo que atizó en la herida que ya era pues evidente, porque el desempeño en la cancha no era lo que se esperaba en el primer partido, pero
claro.
Sí, estas declaraciones de Javier Aguirre aumentaron esa molestia y esa incomodidad, y por eso si hemos podido revisar incluso en redes sociales a la distancia, la mayoría de las críticas ha sido hacia Javier Aguirre, ha sido el tiro al blanco por parte de la
selección
de Monterrey.
Sí.
Pero
sí, claro, claro.
Ya hay un grupo que bueno, también pide la explicación de la directiva, que dé la cara la directiva del Monterrey, esperando también seguramente una determinación.
El equipo no llegó bien, hay que decirlo, el equipo trae una inercia negativa, y no hay varitas mágicas en el fútbol, para un equipo que es cierto, tiene talento, no sé si el equipo con más talento de la liga, eso habría que verlo, ¿no? La nómina más grande sí, aparentemente, ¿no? Pero hay jugadores que dices, oye, Campbell, ¿qué ha aportado? Jansen, obviamente la base mexicana también no la vamos a hacer a un lado, ¿no? Moreno, parece que sus mejores épocas terminaron, Pizarro lo acabó la Major League Soccer haciendo un lado, su equipo en Miami porque no aportó prácticamente nada, ya ni jugaba. Entonces hay una serie de cosas que sí terminan por afectar el rendimiento, más allá de las buenas o malas decisiones del técnico, que repito, con sus declaraciones, le pegó en el ego al aficionado regio.
Sí, sí, sí. Y bueno, por lo pronto van a entrenar hasta el día domingo, pensando ya en el partido del próximo viernes ante Puebla. Seguramente veremos alguna conferencia en las próximas horas, ya sea el día de mañana o el domingo antes del entrenamiento.
Pues Héctor, muchísimas gracias. Se ganaron su sábado de descanso. No, lo digo de broma, pero bueno, igual es pesado el viaje y tienen que descansar. Es una cuestión de sentido común. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Pues esta fecha 5 que continúa entonces la actividad en la Liga MX, Mazatlán-Tijuana para el día de hoy, lo mismo que Puebla recibiendo al campeón. Este pues es el partido más interesante de todos. Chivas jugando contra Tigres para mañana. Atlético de San Luis con Jardín ya en la dirección técnica contra el Toluca. Cruz Azul agitado recibe al Necaxa. Santos puede aplicarse la feo al América. Pumas, León y Pachuca contra Querétaro. Pues nos vamos a meter al tema de NFL, Eugenio. Vamos a cerrar este programa como los grandes, porque por Star Plus y por ESPN tenemos el Super Bowl para todos ustedes este domingo a las 5:30 de la tarde. Una cobertura 360 que vamos a comenzar en Sports Center, que vamos a tener, por supuesto, NFL Live. El tema, Eugenio, que a mí más me llama la atención es, por supuesto, la tremenda defensiva que tienen los Rams, con jugadores como Jalen Ramsey, con jugadores como Aaron Donald y, por supuesto, Von Miller, que van a poner una presión interesante sobre Joe Burrow. ¿Tú qué piensas de qué tanto un mariscal de campo joven, tan joven como que hace 2 años apenas estaba ganando una final nacional colegial con LSU, se tenga que enfrentar a este tipo de monstruos defensivos? ¿Tú crees que eso le va a terminar pesando y en qué medida Joe Burrow, Eugenio?
Mira, si ser un experto en el tema, que tú conoces bastante bien, hablando de la parte mental, hay que ver cómo se maneja la presión. Es un juego especial, no tiene experiencia, es muy joven, pero es muy talentoso. Bien decías, en su segundo año ya llega al Super Bowl. Eso debe ser un dato, pues, duro, ¿no? En relación a lo que tú preguntas, hay que ver la parte mental, cómo se logra manejar, qué tanto lo presionan. En el estadio que va a jugar, pues, no está nada fácil, ¿no? No está nada fácil, señor. La situación. Sí, y todos esos aspectos creo que le pudieran llegar a jugar en contra. Ahora hay que ver los tamaños de este muchacho.
¿Con
que
quién
ha demostrado.
Vas?
No, inicialmente iba con Cincinnati.
Okay.
Pero basándome en la apuesta, en el número, había visto más 4.5 y ahorita está más 10. Y eso me mete a mí mucho ruido, sinceramente te lo digo. Me mete demasiado ruido. Sí. La gente se está yendo con los Rams.
Es
una
que,
diferencia de más de 10 puntos.
Sí, trae un trabuco el equipo de los Rams. Además, es un equipo que hace apenas 3 temporadas visitó esta instancia. Perdieron el Super Bowl contra el equipo de los Pats, y ese no es un tema menor. Hay quienes creen que antes de ganar toca perder, le pasó al mismísimo Michael Jordan, así que tiene un trabuco defensivo, tiene un mariscal de campo con mucha más experiencia y más números en la NFL. Además van a jugar en casa, y por eso el mundo de las apuestas ha sido tan dinámico. Bueno, no se olviden, el Super Bowl lo tenemos para ustedes a través de ESPN y Star Plus este domingo en una cobertura 360 en la ciudad de Los Ángeles. Para cerrar, estamos en la línea con Chava Rodríguez, siguiendo obviamente todo el mundo del boxeo, particularmente lo de Canelo Álvarez. A ver, Chava, nos reportaste primero en la semana que prácticamente ya había un acuerdo de Canelo para en septiembre enfrentar a Triple G, pero sale Eddie Reynoso a decir que no es necesariamente un hecho. ¿Cuál es la historia?
Tremendo calambre te soltó por ahí Eddie Reynoso, mi estimado Toño. Saludos a los amigos de ESPN Radio Fórmula. Pero la realidad, yo me mantengo, yo creo que están en ese mismo acuerdo de enfrentar en mayo a Dimitri Bivol, un campeón de peso semicompleto avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, un peleador de Rusia, invicto, difícil técnicamente, y bueno, por la trilogía con Gennady Golovkin en el mes de septiembre. Todo va a depender primero de que Canelo le gane a Bivol, que es lo que espera todo mundo, excepto el Bivol y su equipo, y por el otro lado que Gennady Golovkin le gane a Ryota Murata, que es un campeón japonés, también en la división del peso mediano. Esa pelea se supone puede darse en el mes de abril o mayo también. Entonces esperemos que se alineen las estrellas, ¿no? Para Saúl Álvarez, se queda en el tintero o en la mesa posibles peleas con Yermal Charlo, con Artur Beterbiev, con Joe Smith. Sin embargo, repito, parece que al menos hasta ahora
la balanza estaría inclinada por esa dupla, ¿no? La de Bivol y la de Gennady Golovkin.
¿Qué en lo deportivo y en lo económico tiene más sentido este camino, no, Chava?
En lo económico, sí. O sea, se habla de 85 millones de dólares, que es el reporte que daba Mike Oppinger también de ESPN. Por ahí me dijeron que incluso PBC le ofreció a Canelo 100 millones de dólares por pelear con Yermal Charlo y David Benavides. Sin embargo, esto no se ha podido confirmar. La oferta en realidad fue de 45 millones de dólares por pelear con Yermal Charlo y hasta ahí por parte de Premier Boxing Champions. Y en lo deportivo, soy sincero, me gustaba más un choque con Charlo o Beterbiev, ¿sí?, que cualquier otra cosa, ¿no? Que eran duelos más de choque, más espectaculares. Sin embargo, no es una mala elección para nada. Lo de Bivol y Golovkin, y eso pensando en un Golovkin rondando ya los 40 años.
Pues es lo que definitivamente la gente quiere ver. Chava, muchas gracias por darnos estas luces de Canelo Álvarez.
Un abrazo, que estén muy bien, feliz fin de semana.
Un abrazo de vuelta. Vamos a cerrar, Eugenio, con victoria de último minuto del Paris Saint-Germain. Mbappé lo salva contra el Rennes al minuto 90. El partido está a segundos de terminar 1-0, España 2-0. Sevilla sobre el Elche. ¿Te sorprende que Mbappé sobre la hora los haya vuelto a salvar?
No. Tremendo jugador, campeón del mundo, nada más así de fácil. A pase de Messi, digo, para darlo el dato completo, para los fanáticos de Messi o para los detractores, ya lo buscábamos en el medio tiempo, ya lo encontramos. Se prepara para enfrentar al Madrid en 4 días en la Champions. Tremendo agarrón. Y los de Lopetegui, el Sevilla, gana 2-0 al Elche. Buenas noticias para el equipo de Tecatito, aunque Tecatito nada más jugó 60 minutos, salió con un problema muscular en la pierna izquierda.
Esto ha sido todo en ESPN Radio Fórmula. Gracias. Sigan disfrutando su tarde. Aquí estuvimos Eugenio Díaz, John Sutcliffe y Toño Rodríguez. Nos escuchamos próximamente.